tinta, papel y otras pasiones. Los libros y sus autores en Asuntos Pendientes.
Señores, lo comentábamos más temprano, ha sido editado en formato de libro una recopilación, una antología de lo que fue la tira El Manicero, con por lo menos casi una década de existencia en distintas publicaciones de nuestro país, la revista Opción, la publicación El Dedo, la revista Guambia, sí, en el periodo más recordado. Y estamos hablando de esta tira dibujada por Fermín Ontú.
Hola,
que
¿qué tal?
Estamos dando las buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Y por nuestro compañero, que fue el guionista de la tira, Carlos Di Lorenzo, Dilo.
Exactamente.
Buenas Bienvenido tardes. También. ¿No? 1981, 2 o 1.
1981. Empezó en 1981 en la revista Opción.
Una revista Opción que resultó un semillero periodístico porque dirigida por el doctor Otonelli, el secretario de redacción era Tomás Lin. El responsable gráfico era Antonio Davesíes. El crítico de cine era Hugo Burel. El crítico de música era Gerardo Sotelo. El especialista en economía era...
No me acuerdo quién era. Walter Cancela.
O sea, digo, ahí resultó que había varias figuritas que después tallaron alto. Y ahí estábamos nosotros, con la historieta que gentilmente nos hicieron la invitación. En ese momento estábamos haciendo historietas para niños en colores, en patatín y patatán, bajo la égida de Juan José Ravaioli, que fue el que nos dio la oportunidad de entrar en el terreno de la historieta. Era una adaptación de Juan...
¿El cineasta?
Sí.
Una adaptación de Juan el Zorro, de Serafín J. García, para historieta en la revista Patatín y Patatán. De ahí pasamos a Opción, a hacer El Manicero. Y bueno, fue toda una experiencia nueva, porque era una revista política. Había algún responsable de la revista que decía, vamos a hacer algo tipo Times. Y lo cierto es que la revista Opción marcó una época. Sufrió varias clausuras.
Sí, por lo menos dos antes de que la cerraran definitivamente. Cerraron la guerra de las Malvinas y después con el tema del voto en blanco,
la promoción del voto
en blanco, que fue la clausura definitiva.
¿Qué? En ese momento, bueno, la previa, 1982, fue el órgano de prensa que lideró la opinión por el voto en blanco,
sí, claro.
Sereni y preso, ¿no?
Sí. Era el único órgano de izquierda que tenía esa posibilidad, porque era una revista hecha y derecha con tapa de color y demás, y tenía buena aceptación.
No de derecha, ¿no? Estaba hablando de todo eso, hecha y derecha.
No. Hecha y izquierdosa, pero digo, la revista sí marcó toda una... digamos que forzó el límite de lo que se podía decir en ese momento, hablando del voto en blanco y reclamando a los partidos no habilitados para las elecciones internas del 82 marcar presencia por medio del voto en blanco. Eso llegó hasta cierto punto, y pasado cierto momento, las autoridades del momento decidieron que era demasiado y la revista pasó a mejor vida. El Manicero ya en ese momento, en el último número, no se publicaba porque Fermín, aquí presente, se había ido a México, por lo cual El Manicero se había interrumpido un par de números antes de la clausura definitiva su presencia en Opción. Esa fue la primera etapa 81-82 de la historieta, que está recogida casi bastante frondosamente en el libro que se publicó los otros días acá.
Vamos a decirle a los oyentes que no hayan conocido la historia del Manicero y que la pueden conocer ahora a través de esta publicación las características especiales que tenía también esta, ¿no? Eso no era una tira cualquiera, una tira cargada de contenido y con, en lo que hace al dibujo, Fermín, digamos, blanco y negro.
Sí, blanco y negro, totalmente blanco y negro, grises, ¿no? Blanco, negro y grises.
Blanco, negro y
el
grises.
El blanco del papel, el negro de la tienda china y grises de aguadas y eso que hacían lugar de los cielos, el tanquecito de maní, o sea, los otros personajes que aparecían.
La ciudad siempre parecía recortada allí en el
fondo. Ahí va, como recortada, ¿no? Y media anónima, ¿no? No se identificaba en ningún lugar preciso, era una ciudad un poco blanca, con algunas ventanitas que aparecía de fondo, ¿no?
Y no hay edificios no muy altos.
Claro, edificios semibajos, ¿no? Digamos.
No, un barrio montevideano, decían algunos.
Un típico barrio montevideano, sí señor. Y el manicero es una figura que aparece con, digamos, marcada más que por la línea, por la sombra,
por el,
¿no?,
contraste,
por,
claro,
el contraste. Ahí, está.
Ahí va, está hecho en un sistema de alto contraste, digamos, aquello que los oscuros, el ojo, la parte de abajo de sombra, la nariz, la boca que se abre, los pómulos, la oreja y el gorrito, y después el resto del cuerpo es todo negro, como si tuviera un pantalón negro y un saco negro y un par de alpargatas, y se recortan los blancos sobre ese fondo negro, ¿no? Es una, como si fuera una foto de alto contraste, ¿no? Una foto de alta definición, de alto contraste, blanco y negro, ¿no?
Sí, sí. Y donde interactúan, en las distintas acciones de la tira, interactúa el manicero, ajá, con el pajarraco que está siempre allí.
Un pajarraco, a veces un moreno chiquito que era compañero del manicero que aparecía también. Un hornero que aparece arriba del tanquecito de maní, en la chimenea del tanquecito del maní hay un nido de hornero, ¿no?
Acá está esta foto que fue registrada la noche del lanzamiento, que fueron invitados los personajes también.
¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Esto estaba en la presentación?
No, eso lo hizo un amigo, lo hizo un amigo, hizo fotomontaje. Es un fotomontaje. Es un fotomontaje, que hizo un amigo con la foto nuestra y los personajes.
Gracias, Marcelo. Lo que pasa es que ese detalle de producción después va a sustituir a la memoria, o sea, dentro de un tiempo se dirá que fue eso lo que pasó.
Claro,
que el manicero estaba,
esto pasó.
Que el manicero estaba sentado en la mesa con nosotros.
Ahí va.
Esto fue lo que ocurrió. Bueno, en cuanto al dibujo, ¿aparece algún otro personaje? ¿Qué es esto? Yo esta tira no la vi nunca. Porque no la vi nunca.
Está
el manicero y el dedo.
Sí,
el dedito del dedo.
Bueno, no hay que olvidar que el creador del dedo es Fermín. Digamos que el dedo es la caricatura de su dedo índice derecho. Si alguien observa su dedo índice derecho con cuidado, verá que Fermín trasladó su dedo a la posteridad. Y por lo tanto estaba en inmejorables condiciones para dibujarlos a los dos con absoluta autoridad.
Claro, eso fue un guión que me mandó. Yo me fui en fines de agosto del 82 a México, ¿no?
Sí.
Y me quedé hasta el 85 en México, principio del 85. Y hicimos varios dedos en colaboración a la distancia. O sea, Carlos mandaba los guiones, el guión dibujado. Él hacía unos dibujitos chiquitos, medio minimalistas, donde dibujaba al personaje de una forma muy sintética y algunos personajes que aparecían. Y eso me mandaba como el guión, ¿no? El desarrollo de los textos y la idea de dibujar. Y yo lo dibujé en México, eso, cuando ya había hecho el dedo, ya me había ido para México, lo hice en julio del 82. Ese dibujo debe ser de los 83, porque Guambia, del 82, porque el dedo dejó de salir en fines del 82.
Eso fue publicado en diciembre del 82.
Diciembre del 82, ahí va, unos meses después que yo me había ido a México. Y yo agarré, lo dibujé, lo mandé por correo o por algún amigo que viajó, y llegó a la revista y Antonio decidió publicarlo.
Con una velocidad inusual para una época en la cual ni fax teníamos.
¿Qué?
O sea, eso era todo, onda, llévamelo, traelos y paquetes.
Amigos. Claro, paquetes de amigos que traían y llevaban los originales. Yo mandaba el original, no mandaba una imagen virtual, digamos, por mail ni nada. Yo mandaba el original dibujado con una solapita para que no se manchara de papel manteca y mandaba el original en un sobre con un cartón para que no se doblara y todo eso. Y eso le llegaba a Carlos y lo hacía llegar a Antonio, que era el director de... En este caso, según dice él, le llegó primero a Antonio que a él. Llegó directamente
fue
a Antonio.
Fue al dedo. Y Antonio vio eso y en ese momento no creo que alcancen las palabras para definir lo que era el auge del dedo. A fines del año 82 era una cosa tremenda. Esa revista tiró casi 50.000 ejemplares. 50.000 ejemplares, no me extraña que tú no lo hayas leído, porque se agotaba al mediodía. La gente, había gente que acampaba en los kioscos para poder comprarla desde las 6 de la mañana, cosas que ahora parecen locas, pero entonces, a raíz de que salió en El Dedo, el manicero llegó a un nivel de reconocimiento que yo un día llevaba otro original del manicero en el Onius, lo saqué durante un instante para mirarlo, y una persona que estaba al lado mío, un muchacho, me dijo, eso es para El Dedo, ¿no? Porque bastó esa publicación para que se suponía que El Dedo tenía una multiplicación de más de 5 personas por número. O sea que cuando...
Que 5 personas leían
uno
cada
lo compraba y lo leían 5.
Sí, o sea que había una cuestión, lo leían casi 300.000 personas, vamos a entendernos. Era una revista que marcó una época por algo. Entonces la difusión, el impacto que tuvo el Macaco, lo íbamos a publicar allí. A raíz de la clausura del Dedo, y tomando, como yo anoté en el prólogo, un poco la lógica que había seguido en la época el gobierno de Pacheco, de que un personaje continuara en otra publicación podía comprometerla. Es un diario que continuó una tira que había estado en otro, lo clausuraron también. Entonces, en Guambia, hasta que se restauró la democracia, nunca apareció el manicero. Fermín diseñó una especie de variante con el Negrito como protagonista, que se llamaba Club de Baby Fútbol.
Claro, que no parecía manicero, era la misma estética visual, pero aparecían los niñitos, ¿no? El niñito ese, con boina.
Y él lo mandó
de allá. Amigos de él que jugaban al fútbol en un club de baby fútbol, donde se aparecía toda la interna del club, querían... Uno que quería ser presidente, que se llamaba El Cacho, que quería imponerse como presidente frente a los demás niños, o sea, de onda pesada, de onda prepotente. Y aparecía toda una serie de circunstancias con los niñitos, pero no aparecía el manicero. Aparecía la misma estética, negro y blanco y gris, pero sin aparecer el manicero, ¿no? Para el miedo a que pasara eso.
Que para que no lo clausurara.
Claro, sí. No, por las dudas, porque por en esa época, uno, hice un poco, yo también lo cito ahí en el prólogo, los primeros maniceros, era tal el temor lógico en esa época de suscitar las iras del poder que llevaran a la clausura eventual de la revista o alguna dificultad para nosotros personal, que uno trataba de que los mensajes, los guiños fueran crípticos y bastante lo menos perceptibles posible. Eso llevaba a que algunas, por ejemplo, no incluidas en el libro, se nos fue la mano, son casi inentendibles. Sí, hoy entonces digo,
hay que buscar tan entre líneas,
pero de todas maneras pudimos darnos cuenta de que varias de las entre líneas del 82 aún llegan a los lectores.
Desde la vereda, con la sonrisa y un saludo, se van a presentar a quien habrá que darle cuerda para empezar a andar. Calle a calle, paso a paso, vamos en la vuelta.
5:45, estábamos en principios de los años 80. ¿Dónde se escuchaba lo que iban cantando?
Sí, señor.
Lo que está sonando.
Sí, los que iban cantando, la bandita El Saludo, tema de Luis Trochón, que lo traían anduvo por acá.
Sí.
Con arreglos a cargo de Jaime Ross, que en ese momento se estaba abriendo camino dentro de la música popular uruguaya, desde su residencia en Holanda. En fin, una época bastante fermental, pero al mismo tiempo en la cual había que forcejear duro para sacar adelante cosas.
Muy movida. Esta tarde nos estamos ocupando del manicero de esta historieta, que durante casi una década vio la luz.
Más de una década.
Más de una década.
Sí, más. Sí. Empezamos en el 81, después, bueno, todo el 81, 82, después fue mi ida a México, volvió a salir en Guambia en el 83, 84, no, perdón, 85, sí. Hasta el 93 más o menos, hasta el 93, 94 estuvo saliendo. Con alguna interrupción en el medio, pero siguió saliendo en Guambia mucho tiempo.
Y épocas en las cuales a veces Guambia era quincenal e incluso semanal, o sea que ahí se acumuló bastante material.
Claro, en la época del Mundial del 86, por ejemplo, que Guambia salió semanal, el video salió una vez por semana y a colores, ¿no? Sí, acá hay algunas en el libro de esa época que están reproducidas en blanco y negro, pero hubo algunas que salieron en colores en esa época en el del manicero en Guambia, que tenían todo el tema del Mundial, el técnico de la época, que era Fabio Omar Borrás.
Omar, bienvenido. Borrás, que bienvenido. Tiene el privilegio, no sé, o la condenación de ser una de las pocas personas que aparecen caricaturizadas en el manicero.
Claro, creo que hay dos. Él y Sanguinetti, que son los únicos que están.
Sí, el doctor Julio María Sanguinetti aparece en algunas secuencias, lógicamente era presidente, en algún momento recurrimos a él. En versiones muy estilizadas, sin nombrarlo, ajá, pero muy estilizadas, que hacía Fermín, dibujos que sí, creo que, por lo menos yo creo que Sanguinetti habría que ver. Pero Sanguinetti y Borrasi son los que están allí representados. Borrasi en ese mundial del 86 fue.
Sí, en México.
Donde hicimos una caricatura, hay una caricatura monstruosa de Borrasi allí, sí, que ocupa toda la parte inferior de la historieta. Es en colores, pero fue muy cuidadosamente escaneada por Darío Finelli a blanco y negro. Es un trabajo muy bien hecho, muy cuidadoso, porque ahí ya había color, incluso en algunas que no eran estrictamente colores, pero sí tenían nosocres que Fermín incluía para dar algunos efectos. Entonces, todo eso fue un trabajo muy meticuloso, muy cuidadoso, para que los contrastes y la correlación de colores se mantuviera tal cual.
Para que los diferentes grises no se pegaran entre sí, ¿no? Que hubiera diferentes tonos de grises, ¿no? El tono del cielo medio plomizo, el tono del tanquecito del manicero un poco más oscuro, el tono de si aparecía alguien, de algún personaje, fuera más claro, o sea, que hubiera una diferencia de tonos de grises, ¿no? Y eso, cuando la historieta salía en opción era muy claro, porque la historieta salía en papel satinado, en algún papel. Ahora en el libro está publicado en papel satinado, un papel que le da más vida a esos grises, ¿no? A esos tonos de grises.
Algunos que salieron en el dedo aparecen acá. Que salieron en Guambia aparecen acá en una mejor
definición.
Mejor definición. O sea, yo creo que varios están lo mejor que han salido, o sea, el libro está lindo en ese aspecto, porque devuelve un material que yo siempre pensaba, bueno, hay que irlo buscando número por número, en este caso está todo junto, no quiero pecar de presuntuoso, pero el mucho o poco lugar que tenga en la historieta uruguaya del manicero, desde el momento que está en libro, está recopilado, en cierta medida se intenta conceptualizarlo con el prólogo. Y bueno, es una labor de afecto, de cariño, nosotros con el personaje, que por suerte lo pudimos hacer gracias al tema de los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura, de manera que lo ponemos allí para la gente que lo disfrutó en época, para los que oyeron hablar, y para de repente los que quieran conocer un ejemplo de historieta uruguaya, claro, hecho con mucho cuidado y dedicación por gente como Fermín y yo, que siempre creímos en la historieta como medio de expresión. Yo estoy muy orgulloso de este libro, y le doy el mismo valor que si fuera un libro de cuentos. Hay gente que minimiza un poco la historieta como género. Para mí esto es como publicar un libro al mejor nivel, ¿no?
Bueno, ya que Carlos hablaba recién de fondos concursables, quería decir un par de cositas más con respecto al tema. Como él decía, este libro fue impreso gracias al apoyo de los fondos concursables, ¿no? Hubo un premio que el fondo concursables entregó a diferentes historietistas, no solo a nosotros, sino a nosotros y a otra gente, para editar libros, ¿no? Y aquí quiero nombrar a alguien también que tuvo mucho que ver con que fuera posible la serie de este libro, que es Tunda Prada, amigo nuestro y socio, en el caso en concreto mío, como en el taller de caricaturas y historietas, que Tunda fue el que me dio más manija para que presentáramos este proyecto al fondo, porque a mí me habían invitado a ser jurado de los fondos concursables. Y entonces Tunda me dijo, ¿por qué no te lo presentás? Y entonces, ¿por qué no nos presentamos con proyecto de libros? Y al final me convenció, rehusé la invitación de ser jurado, y nos presentamos con el libro a concursar, y tuvimos la suerte de que nos premiaron, y eso es posible que editáramos este libro. Vamos a editar dos más, uno de Flaco Jesús, que es una historieta de Tunda, y otro de trabajos de alumnos del taller, que vamos a publicar también más adelante con trabajos de caricaturas y historietas de alumnos del taller.
Esta historieta, El Manicero, era la primera vez que se recopilaba en forma de libro.
Sí, absolutamente. Sí, nosotros teníamos el proyecto, pero lógicamente sacar un libro, y sobre todo en las condiciones que nosotros queríamos, con una cierta calidad de impresión y que le hiciera justicia a lo que nosotros pensamos que es el personaje, no era tan fácil. Y lógicamente requería ciertas inversiones que a veces no podíamos lograr. Pero al aparecer la posibilidad de la impresión cubierta de esta forma, aprovechamos que teníamos el material, que teníamos el libro armado, que teníamos la disposición y la idea hace mucho tiempo, y en pocos días lo definimos.
Sí, el libro estaba pensado desde el año 90, por ahí, lo que habíamos pensado, hacía ya unos cuantos años, 15 años, casi por lo menos, 90 y pico, que estaba pensado de hacerse el libro, ¿no? Y por diferentes motivos nunca lo habíamos podido llevar a cabo, hasta que tuvimos la suerte de ser seleccionados por el MEC, y bueno, y ahí fue posible editar el libro más o menos a un buen nivel como nosotros queríamos, ¿no? Este tipo de libros de recopilación de historietas es muy común en la Argentina, donde tenemos las recopilaciones de Fontana Rosa, de Quino, que se hacían cada año una recopilación. Hay como 20 y pico de libros de Inodoro Pereira, de Mafalda, hay un libro entero enorme que recoge todas las historietas de Mafalda, y también álbumes de pequeños con historietas de Mafalda, o otros personajes de Caloi, Bugue el Aceitoso, Claro, el medio argentino en ese sentido es muy muy amplio y muy divulgado, ¿no? Muy,
y mucha en el exterior, además.
Claro, y ¿no? se venden en otros lados.
Estamos hablando de una historieta con más de 20 años, quizá más.
Sí. Surgió en el 81. 25,
¿no? Sí. 26 años. Vista hoy, ¿qué dicen ustedes? ¿Soporta el paso del tiempo?
Yo lo que puedo decir es que gráficamente, eso lo puedo decir yo, gráficamente el valor del dibujo, por supuesto, está incólume y lo va a seguir estando por mucho tiempo mientras haya alguien capaz de mirar estos dibujos. En cuanto a los argumentos, nosotros descartamos algunas que estaban un poco caducas o que la persecuta de la época nos hizo ser demasiado herméticos en los contenidos. Uh-huh. Pero curiosamente hay una cantidad de que fueron llevadas adelante en épocas efervescentes acá en Montevideo, en Uruguay más bien, sobre temas de fin político que estaban funcionando, que hemos descubierto que, no sé si es que nosotros fuimos muy rápido, la sociedad es muy lenta, pero siguen estando sin
claro,
resolver.
Todo el tema de derechos humanos durante la dictadura que aparece en el libro, que aparece, nosotros hicimos muchas tiras en la época de la ley de caducidad, ¿no? Cuando fue el auge del Manicero en esa época en cuanto a creatividad, porque estábamos a la par de lo que estaba pasando, haciendo las historietas de lo que estaba pasando en la política nacional. Entonces, todo lo que fue el proceso de la ley de caducidad, después el referéndum, todo eso está muy presente en el libro. Y eso increíblemente con los últimos procesamientos y las últimas cosas que han tenido que ver con el tema de derechos humanos en la dictadura, está muy en paralelo con lo que está pasando, ¿no?
Hoy
no tiene mucho que ver.
Hoy está más vigente que hace 10 años, increíblemente. Uh-huh. Porque las cosas se han dado de una manera que de repente nuestras dudas de hace una década ahora no son tantas. Yo lo que quiero aclarar es que el libro se llama Histeria Patria, que bueno, es un
¿y este título?
Es un juego con Historia Patria.
Ah, eso sí.
Digamos que
en algún momento hubo alguna historieta vinculada con
lo que pasa es que esto, ¿no? El que pasa es que esto es
un título.
Yo puedo decir mi opinión, pero se arrastra de la época en la cual el título se mantuvo, de una época en la cual primero empezamos a incluirlos todos y hasta llegamos a manejar la posibilidad de contextualizar los Manicheros adjuntando información de la época, ¿no? Lo cierto es que el libro se llama así, Histeria Patria de Manicero, desde 1981 hasta el presente, y ya está a la venta en todas las librerías de Montevideo, distribuido por Guzzi, y a un precio que creemos accesible y razonable.
Dígalo.
Y andar
290 pesos.
290 pesos. Nosotros pedimos, por favor, que el precio fuera lo más bajo posible, porque en realidad nos interesa que la gente lo pueda comprar sin pensar que está desequilibrando su balanza.
su balanza comercial,
pero digo, y yo por suerte varias personas ya lo han comprado, me han expresado su satisfacción de tenerlo, de poder por lo menos en este rubro haber cumplido con tenerlos todos juntos y no tener que recorrer uno por uno las famosas guambias y opciones y demás. Y que además me han dicho, cosa que yo comparto también, que vistos todos juntos adquieren otra dimensión, que es otro de las ventajas de poderlos juntar, recopilar.
En un volumen. Claro. Muy bien, nos tenemos que dar aquí el agradecimiento a Fermín Ontú y a Carlos Di Lorenzo.
Bueno, gracias por invitarme, porque él es de la casa. Gracias por invitarme y por invitar al Manicero a participar de la charla.
Hasta la vuelta.
Hasta la vuelta, chao.
De 20 gotas. Qué bolichero, no me obligues a arrastrarme.